Es la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Gimnasia Esgrima La Plata del Lobo. Hola Clara, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo va?
Muy bien,
hola,
¿y vos?
Hola, Cielo, ¿cómo andan?
Muy bien, todo muy bien.
Todo muy bien.
Buen día. ¿Vos?
Buen día. Les pido disculpas porque esto es lo que me queda de vos. Uh-huh. Una semana
claro.
Para triperos y triperas,
claro.
Difícil para mantener algo de sonido.
Olvídate.
Se escucha muy bien. Muy arriba, pero bueno, espero que me oigan más o menos.
Es locutora, Clara, entonces, viste, anda siempre poniendo, se te escucha fenómeno, Clara, ¿no? Por favor. Che, bueno, a ver, van a ser un evento muy interesante, muy importante, para desde el club, para remarcar que el Club Gimnasia Esgrima La Plata padeció también, como el resto de la sociedad, lo que fue la dictadura militar, con muchos triperos que han sido desaparecidos.
Sí, nosotros hablamos de dictadura cívico-eclesiástico-militar y hablamos también en este acto que vamos a hacer de víctimas del terrorismo de Estado, porque realizando la investigación, bueno, por ahí el tema víctima es a veces un poco uno de los tantos debates que nos debemos en la Argentina, pero sí tomamos esta denominación como referencia de la entrega de legajos de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, porque hay algunos casos que son pre-76. Entonces, para poder incorporarlos a la memoria por la verdad y la justicia, hay que encontrar alguna otra forma de expresarlo, ¿no? Uh-huh. Así que por eso, si van a ver las invitaciones o lo que va a ir saliendo en estos días de comunicaciones para lo del acto del martes, se van a encontrar con eso, con que es el estatus de socia honoraria y socio honorario a 29 personas vinculadas a la familia tripera. Uh-huh. ¿Por qué vinculadas? Porque no solamente son socios y socias, sino que también hay deportistas, hay empleadas, empleados del club, hay reconocidos hinchas, algunos de ellos que se sabe que estaban que eran hinchas de Gimnasia por los testimonios de sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, los triperos tenemos la costumbre de identificarnos rápidamente, o bueno, es uh-huh. Es una característica. En general creo que de cualquier hincha de fútbol o
sí,
de cualquiera
claro.
Que, uh-huh. que siente uh-huh. a su club firme en el corazón, ¿no? Y, uh-huh. y sobre uh-huh. todo estas personas que estaban pasando un momento de su vida en el que sus convicciones y aquellas cosas las abrazaban con tanta pasión y con tanta fuerza que bueno, rápidamente se sabía si eran triperos o no, triperas o no, y lo que vamos a hacer es entregarles a sus familiares el carnet como socio honorario uh-huh. o socia honoraria de estas 29 personas.
Bien.
La intención que tenemos, Martín,
sí.
es que esta sea la primera entrega. Tenemos la intencionalidad y además el compromiso, porque a partir de que se empezó a difundir esto empezamos a conocer otros nombres,
claro.
otras historias.
Uh-huh.
Estas son unas primeras 29
eso
biografías
te iba,
que pudimos
claro,
reconstruir.
Claro, eso te iba a decir. Sí. Imagino que cuando empieza a tener más publicidad, cuando empieza a recorrer la información, empieza a sumarse gente que no estaba enterada, esas cuestiones suelen darse. Pará, entre las 29 personas está tu papá.
Sí.
También, sí.
¿Cómo
fue la historia de él? Bueno, ¿nos podés relatar brevemente cómo fue desaparecido? ¿Qué es lo que saben de él?
Sí, mi viejo Héctor Federico Baccini era porteño, vivía en La Plata desde los años 60, era sacerdote católico, primero fue monje benedictino allá en Buenos Aires, en el monasterio de Belgrano. Era uno de esos de los que hoy podemos decir curas villeros o... Bueno, cuando él empezó su estudio acá en el Seminario Mayor de La Plata, del cual después terminó siendo director en una etapa, empezó, digamos, su línea del Evangelio en tener las puertas de la iglesia abiertas y en estar de la mano con los más necesitados, con esa línea, digamos, cristiana, que bueno, en la Iglesia Católica siempre generó puertas para adentro mucha contradicción, sobre todo entre la jerarquía eclesiástica y el resto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, él venía ya desde hacía muchos años con bastante problema con Monseñor Plaza, que era el arzobispo de La Plata en esa época,
claro.
Es el que lo ordenó a mi viejo como sacerdote, lo vivía trasladando de lugar, lo mandaba a las parroquias más recónditas del Gran La Plata y en 3 o 4 meses estaban llenas de gente, con comedor para los pibes, con alfabetización de adultos, o sea, uh-huh. Tenía muy claro hacia dónde iba mi viejo. Uh-huh. Pero bueno, ya en los 70, además él era músico, era organista, era compositor, había estudiado acá en Bellas Artes, en el conservatorio, es graduado del conservatorio Gilardo Gilardi, y mi vieja Elsa Paladino, también ella de tradición cristiana protestante evangélica, como yo, de la Iglesia Metodista, pero músicos especializados los dos en música religiosa, en el mismo tipo de música. Se habían conocido por otro músico, Raúl Carpinetti, acá en La Plata a principios de los 70, y habían hecho varios ciclos de conciertos juntos, mi vieja cantando y mi viejo tocando el órgano o el piano. Y bueno, ya en el 73, mi viejo estaba en Cristo Rey en 8 Villa 81, y ahí tenían un trabajo barrial impresionante, y ya él empieza a sentir demasiada incomodidad con todo lo que estaba pasando y pide una licencia. Mm. Y se pide una beca para irse un tiempo a estudiar España mientras estaba de licencia y iba pensando qué iba a seguir haciendo. Era mm-hmm. un tipo grande ya, tenía 30 y pico de años. Mm-hmm. Cuando lo mataron tenía 39. Y bueno, cuando se encuentran con mi vieja para decir que se iba a ir de viaje, mi vieja había pedido una beca para ir al mismo lugar y se iban al mismo lugar. Uh-huh. Entonces en España se pusieron de novios, volvieron a la Argentina en el 75, se casaron a finales del 75 acá. Ya había muchas persecuciones en el barrio donde mi viejo había estado. Él no volvió, cuando regresó a la Argentina no volvió a la parroquia, pero sí estaba en comunicación con la gente del barrio, y bueno, después me concibieron a mí, yo nací en septiembre del 76, en octubre me bautizaron en Guadalupe, ahí enfrente del rectorado de la UCAL, en 13 y 57, uh-huh. Y ahí Plaza toma conocimiento que mi viejo estaba en la Plata, que se había casado, que tenía una hija, lo mandó llamar, le dijo que se vaya porque no era un buen ejemplo para el cuerpo sacerdotal. Mi viejo dijo que él no tenía nada que esconder, que había hecho sus trámites, sus cosas bien, y a los 20 días lo vinieron a buscar acá hasta la madrugada posterior a la Casa Mariani, digamos, al operativo ese, uh-huh. que fue todo el día. Uh-huh. La madrugada del 25 de noviembre del 76 lo vinieron a buscar, un operativo conjunto, policía bonaerense y marina. Estuvo en el Pozo de Arana aproximadamente una semana y después estuvo 2 meses y pico en Comisaría Quinta. Fue su testimonio, su presencia ahí, después para los sobrevivientes fue importante porque él identificó que estaban en la Quinta porque reconoció las ollas y la comida del seminario y las campanas, uh-huh. del seminario. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, el 2 de febrero del 77 lo mataron en Ciudadela y lo enterraron como nene en San Martín, y el 2010 el equipo argentino de antropología forense lo identificó y por eso sabemos este final, uh-huh. porque desde el 76 hasta el 2010 no sabíamos dónde estaba.
Uh-huh. Clara, vos eras muy chiquita en ese momento, pero ¿tenés algún recuerdo de ese momento de la detención?
No, yo tenía 2 meses.
Era muy bebé.
Lamentablemente no. Una de las cosas que me robó primero que nada la dictadura es, no solo es mi viejo, sino su recuerdo. Uh-huh. Porque no recuerdo ni el olor, no recuerdo la voz. sí, como al ser músicos los dos y eran muy como vanguardistas, mis viejos, hay grabaciones de él cantando, tocando la guitarra.
¿Le conociste la voz?
Le conocí la voz hablada también porque tenía un programa en Radio Universidad. Ajá. Sobre música clásica y también pude escuchar grabación de eso.
Mira.
Y bueno, mi viejo, si bien alguien ayer lo decía en la sesión del Consejo Deliberante ahí en el espacio de Comisaría Quinta, que son ausencias presentes siempre, que es algo de lo loco que tiene esto de los desaparecidos, ¿no?
Claro. Clara, ¿cómo es? Porque hoy se dan las escuelas, el tema, se estudia, se enseña. La verdad que en ese sentido, por suerte hemos avanzado mucho. Pero cuando vos ibas a la escuela, no se daba en la escuela esto.
No, olvidate.
Bueno, entonces, ¿cómo fue crecer, digamos? ¿Cómo fue? Por ejemplo, yo siempre le contaba a mis hijas que yo aprendí mucho con el relato de mis hermanas, mis hermanos, que son mucho más grandes que yo. Entonces ellos la vivieron. Yo nací en el 75, pero cuando yo nací mis hermanos tenían 18, 17 años. Entonces
eran grandes, eran
amigos y compañeros de personas que después fueron desaparecidas. Entonces digamos
claro,
se
a mí
vivió.
Me pasa con mis primas.
Claro,
mis primas.
Se vivió
yo
con
no
mucha
tengo
intensidad.
Hermanos, pero
y bueno, ¿y cómo fue crecer con este tema en carne propia? Digamos, ¿qué le pasaba a Clara cuando tenía 10 años con este tema, cuando tenía 15, cuando tenía, no sé, digamos, porque tu mamá, imagino que desde un primer momento te mencionaba cómo fue tu historia?
Uy, qué pregunta, tienen tiempo, se ve.
No, pero escúchame, vos laburás en radio, formato radio.
No, te la abrevio. No, fue vivir como un bicho raro toda la vida, entre ser protestante, que nadie entiende mucho qué es eso, en qué crees, y ser metodista, que ya es un nombre raro, y dónde está tu viejo, y no sé.
Sí, pero y yo te quiero agregar una cosa porque me pasó, yo no lo sabía. Che, ¿cómo es tu historia? Bueno, mi papá era cura, ¿no? O sea,
claro, ya, mi viejo era cura.
Claro, ya,
sea,
entra,
imagínate,
ya entra fuerte la historia, ¿entendés?
Ya entras con los tapones de punta.
Claro.
O sea, si está la película argentina 1985, o sea, 1985, yo tenía 9 años, estaba en plena escuela primaria, acá en el Normal 1, en La Plata.
Claro.
Entonces, lo que te puedo decir es que yo nunca me callé. Nunca dejé de decir quién soy, ni de dónde vengo, ni quién es mi familia. Pero fui educada de una manera en la que nunca me callé, pero no con los tapones de punta. Supe contextualizar de qué forma decir lo que tenía que decir. Desde muy chica. Tuve una infancia por ahí con una madurez muy temprana, ponele. Que no digo ni que esté bien ni que esté mal,
es lo que te tocó.
Claro, me tocó, o sea, tratar de entender desde muy temprana edad algo que los adultos no entendían, algo que es el día de hoy, que con todo lo que sabemos seguimos sin entender. Tratando de ponerle un manto de razonabilidad y de normalidad, ponele, a la vida con todo eso. De todos modos, creo que no la pasé tan mal. La pasé bien. Traté de vivir cada etapa bien. Fui criada con mucho amor, con el recuerdo de mi viejo siempre rodeado de amor y de admiración de lo que él era. Mi viejo no, o sea, no era un militante político. Él tenía una militancia política desde su fe, desde su creencia religiosa y desde su manera de ejercer su laburo, ¿no? Pero bueno, había toda una atmósfera de amor, ¿no?
Claro. Yo te lo quería preguntar eso porque uno está más acostumbrado, por lo menos en la pública, a escuchar los relatos de los hijos o hijas o hijos que fueron expropiados, que fueron robados, que tuvieron que vivir con una familia adoptiva.
Claro, los nietos recuperados, que son historias tremendas.
Exactamente, pero nada, después está la situación que tuvieron que vivir otras hijas e hijos, como en tu caso, digamos, que nada, vos seguiste viviendo con tu mamá, digamos, viste.
Sí, yo tuve esa fortuna. Muchas veces vos decías la Clara de los 10 años y la de los 15. Hay una
vida, no,
porque
sí,
en la adolescencia
me
planteé un montón de cosas. Mil veces en la vida me planteé para, perdón, ¿puedo decir carajo? ¿Qué carajo vine? Porque o para qué, ¿por qué yo estoy con vida? Porque en realidad mi vieja y yo quedamos con vida por un segundo, por un instante en el que le dijeron a mi vieja no salgan porque disparamos, y mi vieja cuando llegó al umbral de la puerta gritando, en vez de ver para adelante, vio para arriba y me vio a mí arriba en el primer piso durmiendo en el Moisés y se volvió.
Claro.
Nada, o podrían haber vuelto, nosotras no nos fuimos de casa, algunos días, algunas veces nos íbamos a dormir a lo de algunas familias de la iglesia que nos recibieron, pero mi vieja no se quería apartar mucho de acá porque para cuando vuelva mi viejo.
Pero claro, pero yo estaba pensando que capaz que tenías 2-3 meses menos que la nieta de... Yo no me acuerdo cuánto tenía la nieta de Chicha Mariani, pero creo que tenía meses
claro,
también.
Claro, es re paralelo, porque ella creo que nació a finales de julio o en agosto,
sí. Y
yo nací en septiembre.
Claro, tenían las dos tenían meses y a ella la robaron y a vos no. Podría ser una cuestión.
Por eso, yo podría haber sido, y encima me llamo Clara.
Claro, tal cual.
Y bueno, el DNI es casi igual, pero bueno, tuve esa bendición, esa suerte de que pude permanecer en el seno de mi familia, que nunca dudé de quién soy, de quiénes son mis padres, de cuál es mi identidad, de dónde nací, de dónde crecí. Pero bueno, sí, uno dice, la pasé bien, bueno. Sí, pero mucho dolor, ¿no?
Se entiende el contexto. Se entiende a qué te referís cuando, o a qué se refiere.
Sí, claro.
No, se entiende. Bueno,
es
para
una simplificación.
28 de marzo, entonces, 11 de la mañana, Club Gimnasia. ¿Esto va a ser en el Poli?
Esto va a ser en el Poli, en el Víctor Netol, ahí en 451 y 53, en el propio polideportivo. O sea, nos han dado un lugar grande.
Bien. Hay que ir
ahí a las 11 de la mañana. Realmente, bueno, estamos súper como subcomisión, súper agradecidos y comprometidos también con la nueva comisión directiva, porque... Si bien la creación de la subcomisión fue aprobada por la comisión anterior, por la comisión de Pellegrino, esta comisión de Cowen nos ha puesto...
La nueva gestión sigue adelante.
Totalmente
con
el club a disposición y comprometidos con que estas cosas que estamos haciendo sean mojones, pero que sean de continuidad, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos.
Bien, 28 de marzo, 11 de la mañana,
29,
Polideportivo.
28 de marzo, 11 de la mañana en el Poli. En Gimnasia, presentes siempre, así nos convocamos.
Muy bien, te mandamos un beso, te agradezco mucho.
No, yo te agradezco a vos, a ustedes, el respeto. La verdad, soy oyente de gente despierta.
Bueno, lo sentimos por vos, ahí ya no podemos hacer nada.
Y bueno, me complican un poco, mañana con las polémicas de los hashtags, pero,
¿qué va a ser?
Pero bueno,
es así,
acompañan mucho. Muchas gracias por este tiempo
que
nos han dado.
Gracias, Clarita, un beso.
Abrazo.
Hasta luego. Clara Bacini es la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club.